La palabra de Dios nos dice, Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Vamos a orar. Oh Padre, Dios de la gloria, a ti te damos gloria. Alabado sea tu nombre, alabado el Cordero que por nosotros fue inmolado para salvarnos. Ven y visítanos en esta mañana, haz conocer tu verdad y el poder de tu omnipotencia en esa verdad, aplicada por tu Espíritu a nuestras almas. Bendice tú y sea de tu agrado esta meditación. Te lo pedimos, oh Redentor nuestro, en Cristo. Amén. La semana pasada consideramos en detalles lo que el Señor Jesucristo dijo sobre la aplicación correcta de la ley moral de Dios a nuestras vidas. Hoy vamos a mencionar los ejemplos específicos para ilustrar los grandes principios por los cuales debemos aplicar la ley moral de Dios. Alguien correctamente dijo, la aplicación correcta de la ley de Dios, el Decálogo, es bien importante para la ética cristiana. Los escribas y los fariseos interpretaban y aplicaban superficialmente la ley de Dios. Al corregirlos, el Señor Jesús presentó algunos principios que debemos tener en cuenta cuando consideramos y aplicamos la ley de Dios a nuestras vidas y a la vida de otros. El primer principio que debemos tener en cuenta es el que el mandato de la ley moral no solo prohíbe los actos externos, sino también las actitudes, los deseos internos del corazón. ¿Te va a considerar la ley de Dios, la ley moral, Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Usted quiere entenderla como debe ser entendida? ¿La va a aplicar como tiene que aplicarla? Entonces no se olvide de este principio. El mandato de la ley moral no solo prohíbe los actos externos, sino también las actitudes, los deseos internos del corazón. Los escribas y los fariseos pensaban que mientras un hombre no mate físicamente a otra persona, había guardado el sexto mandamiento, no matarás. En cambio, Jesús dijo, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Además, los escribas y fariseos pensaban que mientras uno no se acostara con la esposa de su prójimo, uno no había cometido adulterio. En cambio, en el versículo 28 de Mateo 5, Jesús dice lo opuesto. Aquel que tan siquiera mira a la mujer de otro para codiciarla, ya cometió adulterio con ella. ¿Dónde? En su corazón. La ley exige obediencia y sumisión, no solamente en los actos externos que exige, sino también en lo que ocurre dentro de los pensamientos, motivaciones y propósitos e intenciones del corazón. Tal persona que mira con codicia aún las mujeres, porque hoy en día hay que incluir a las mujeres, lamentablemente, sus ojos llenos de codicia, no solo por las miradas de los hombres, sino porque también quiere mostrar lo que tienen. Su orgullo, su arrogancia. Tales personas violan la ley, el séptimo mandamiento. En otras palabras, la ley no solo exige una obediencia externa, sino que también demanda que los pensamientos, las actitudes y las motivaciones del corazón se conformen a todas sus exigencias. Dios es espíritu y su ley es espiritual. Romanos capítulo 7, versículo 14, dice que la ley de Dios, la ley moral, de la cual Pablo dice y cita en ese mismo capítulo, Romanos 7, dice, no codiciarás. No me venga a decir a mí que no está en efecto. Porque el mismo Pablo está diciendo que esa ley, el séptimo mandamiento de no codiciar, ha expuesto lo que sucedía internamente en su corazón, aún siendo creyente y apóstol, que es peor. La Biblia es bien realista. El que lo hace lo paga, sea externamente o internamente. La Biblia dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, etc. Pablo fue culpable de codicia. Deja que eso penetre en tus oídos. Él vio las demandas internas de la ley que hacían de su propio pensamiento, corazón y motivaciones. ¿Y qué pasó? Se encontró convencido de pecado, expuesto delante de Dios y su justicia. ¿Y qué hizo? Comenzó a justificarse como Adán. Comenzó a dar vuelta y a decir, el otro es culpable, yo soy una víctima. Y hay que darle duro a este asunto. En esta sociedad donde la gente se presenta como víctimas. Sí, hermanos, hay víctimas, pero no todo el mundo es víctima. Tú lo haces, reconócelo. Me equivoqué. ¿Cuál es el problema? Los hombres se equivocan. Hasta los más jóvenes se equivocan, así que no es por viejo. No se equivoque. Nos equivocamos. ¿Cuál es el problema? Reconócelo. Tienes buena conciencia. La gente lo ve y dice, oye, ese individuo no es perfecto, pero es íntegro. Tiene una buena conciencia con la cual ama y busca servir a Dios. Una de las cosas que me impresionó grandemente del pastor Albert Martin fue su esfuerzo deliberado por mantener una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Aquí estamos en primera clase. A ver, creo que está aquí, yo estoy aquí. O si la cabeza del avión es allá, donde está el piloto, yo estoy aquí, él está aquí. Así que está en la ventana, si no me equivoco. ¿Y sabe una de las preocupaciones mayores de él? Allá arriba. Abrir su corazón y hablarme del asunto de la conciencia, su conciencia y el esfuerzo, porque esto era para él lo principal. Manteniendo una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. ¿Quién dijo eso? Pablo. ¡Pablo! ¡Yo no soy una víctima! Yo pienso, siento aspiro, tengo motivación, motivaciones, intenciones, y según esto juzgo y tomo mis decisiones. No me vengan a decir, the devil make me do it. Eso es algo blasfemo. El diablo puede hacer lo que quiera, y si tú dices que no, es no. Si Eva hubiera obedecido a Dios y la ley de Dios, que exigía de ella obediencia, no solo en lo externo, sino en su corazón, se hubiera preocupado primeramente de guardar su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No guardó su corazón. ¿Y qué pasó? El diablo pudo entrar, poner la carnada, y dijo que vio y le gustó y se lo comió. Ahí está. Y después, ella con el complejo de victimización, eso no comenzó hoy, eso comenzó en el Edén. La serpiente. Y el marido dijo, la mujer. Todo el mundo era culpable. Tenían el cántico español, todo el mundo contra mí. Y yo contra el mundo entero. Así estaba Adán y Eva en el huerto. No. Si solo Adán hubiera guardado su corazón. Oiga bien, Satanás no vino a Adán a través del árbol. Él sabía que el hombre era más astuto que eso y era más práctico. Él vino a la mujer por donde la mujer le pica y le toca, y es su debilidad, sus sentimientos. Por eso Dios le hizo una madre. Por ahí fue que entró. Los sentimientos, los deseos, la buena intención de hacer bien a su marido. Aquí está papá, ven, come. Y su marido, como hay algunos mariditos, que no se dieron cuenta. Hermano, cuando su esposa hable con sabiduría, usted escuche. Pero cuando su esposa no habla con sabiduría, usted dice, un momentito, ¿qué dice la Biblia? Ay, querido, y oiga, no sea repugnante, porque generalmente tiene buena intención. Tiene afectos, es una madre, es una esposa. Gracias a Dios por nuestras esposas. Nos cuidan, nos aman. No hay cosa tan especial como el amor de una esposa y el amor de una madre. Pero porque esta razón, ustedes mujeres tienen que cuidarse, porque es por ahí que el enemigo va a entrar. Cuando la debilidad de una mujer son sus hijos, entonces Satanás ha hecho su trabajo. Y es fácil llevar a esa mujer a hacer lo que el diablo quiere que haga, sin ella darse cuenta que lo está haciendo. Prueba el punto. Salomón le dice a su hermano, oye bien, tú te has portado mal, quisiste tomar el reino cuando Dios no te lo dio. Porque eres mi hermano, oye, otras cosas, mira, voy a ejercer. Mi reino yo quiero caracterizarlo como un reino de paz, de tranquilidad y todas estas cosas. ¿Sabe qué? Bueno, no hay problema. Vete tranquilo por ahí, mira, deleítate en lo que la providencia te dio. Muchacho, estate quieto y estate tranquilo. ¿Pero qué pasó? Ah, otra vez, él no vino a pedir. Aquella que había estado con David, a Salomón. ¿No se dan cuenta que el diablo repite las cosas? ¿Cuándo vamos a aprender? ¿Por dónde miro? Mira, tú sabes que yo estoy pensando que esta muchacha se ha quedado huérfano. La pobre, óyeme, viuda se ha quedado prácticamente. Y fíjate que sería bien que le extendamos misericordia. Y
Ya tú sabes, mire, yo estoy dispuesto, voy a hacer un sacrificio y tomarla como esposa. Ve, Betsabé, y habla con tu hijo. Y allá fue Betsabé pensando que tenía la razón. Ta, 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 ta. Se presenta con sus vestidos, la reina se sienta en su trono. Hijo mío, de mi alma, tú me quieres conceder esta petición. ¿Qué hizo su hijo?
Esa es mi madre, esa es la madre, otra vez. A veces dicen la esposa. Nacarile.
¿No?
Pudo penetrar porque era un hombre sabio. En ese entonces tenía discernimiento y la sabiduría de Dios. Y penetrar más allá de donde su propia madre no pudo ver, que si lo hubiera visto esa mujer, nunca se hubiera atrevido a hacer tal cosa contra su propio hijo. No se dio cuenta. Pero Salomón sí. Miró clínica objetivamente la ley de Dios y entendió que él no solamente era hijo, sino también el rey, la autoridad de Dios.
Y nada de sentimiento, victimización, ni nada de eso. Allí fue tras él, le dijo, mira, cometiste tu peor error y tu peor pecado. Oye, ven, pa, llévatelo y te lo matas ahí mismo, pa, mátalo.
¡Ay! Hoy en día estaríamos, ay, pero ¿cómo es posible? Pero no. Es Dios, es su ley. Es para el bien de él, para que antes de que lo fusilen, se arrepienta. Y fíjense qué Dios bueno es este. Que usted estando ahí, en el paredón, y a usted lo van a matar y a fusilar con razón y base, usted todavía pueda mirar al cielo y decir, ten misericordia y perdóname. Yo estoy aquí no porque Salomón es insensible, no tiene consideración por su hermano. No, yo estoy aquí porque yo busqué esto.
Pastor, usted se está inventando eso. Pues yo no me lo estoy inventando. El ladrón en la cruz lo hizo. Yo estoy aquí porque he sido un delincuente, un ladrón, etcétera, lo que haya hecho.
Él no dijo, sáqueme de aquí, tenga misericordia, que yo soy una víctima de mis pecados. No. Yo estoy aquí porque yo lo merezco. Señor, ahora quien yo tengo que mirar es al cielo. Acuérdate de mí cuando vengas con lágrimas de un pecador arrepentido, descansando no en su bautismo ni en sus obras, sino que Dios en aquella hora abrió sus ojos para que viera a Cristo y lo vio como lo que Él es, el Rey de los judíos, el Cristo, el ungido prometido, y miró y recibió de Cristo la compasión. No librarlo de la ejecución, Jesús no lo libró de la ejecución y él tenía poder para hacerlo. Lo libró de su pecado ante su confesión. Y hoy en día todavía ese ladrón continúa predicando a Cristo. Desde aquella cruz, ahora Él en el cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ustedes ven, hermanos? Dios no solamente mediante su ley exige nuestra obediencia a actos externos, sino también los pensamientos, sentimientos de nuestro corazón. Esposas, ¿por qué ustedes tienen a sus esposos? Eso mismo, para que hagan lo que Adán estaba supuesto a hacer y no hizo.
No vayan con excusas delante de Dios a decirle, ay, es que yo no soy tan sabio, ay, es que yo no he leído tanta teología, ay, es que yo no he leído, no tengo tiempo para estudiar la Biblia tan profundo como el pastor Piñero, etcétera. Ay, pero es que mi mente no me da. Dios no va a aceptar esas excusas baratas. Entonces no te cases porque tú tienes una responsabilidad. Y tu responsabilidad como cabeza del hogar es proveer. Y aquel que no provee, no solamente sustancia en lo que respecta a lo material, sino también aquel que no provee en lo que respecta el evangelio, la comida, el pan que necesitan nuestros hijos, nuestras esposas. Aquel que no provee para los de su casa ha negado la fe. Mejor no te cases. Pero si eres humilde y reconoces que no has podido profundizar, y si eres como algunos de nosotros, que sabemos que tenemos que depender de otros para que nos den su sabiduría, en situaciones que son más profundas que las que nosotros hemos podido manejar o estamos preparados para hacerlo, ¿qué hacemos? Pastores, ustedes que han pasado por esta experiencia y han aplicado las Escrituras, no su opinión, yo no estoy interesado en su opinión, yo estoy interesado en la Biblia. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cuál fue el principio? ¿Cuál fue el mandamiento? ¿Cuál fue el ejemplo? Yo quiero Biblia, dame Biblia, si no, no me des nada. Piñero, como me decía el pastor Martín, ¿has leído estos versículos? Tan, 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 tan. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bendición! En la multitud de consejeros hay sabiduría. El que nos aísla de aquellas influencias y de aquellas autoridades y de aquellos maestros que Dios nos ha dado es el diablo. Eso fue lo que hizo en el Edén. ¿Está hoy el diablo haciendo lo mismo contigo? ¿Aislándote? ¿Diciendo que tú conoces un camino mejor que aquellos que con integridad te enseñan las Escrituras? Pero es que se equivocan, pastor. No hay problema. Tu padre, tu madre, todo el mundo se equivoca. Pero eso no te libra a ti de observar y seguir las estructuras establecidas por Dios. Ustedes, chicas que tienen madre, todavía sobre ustedes. Ustedes, chicos que tienen padres. Ustedes saben que sus padres y sus madres se equivocan. No es así. No levante la mano que no quiero que deshonren aquí a sus padres. Pero ustedes saben que así es. Mis hijas, una de ellas el otro día, no voy a decir quién es, así que no se preocupen, no miren para dónde están hoy. Me dijo, bueno, papá, yo creo que tú en esto, no, todavía tenemos que hablar para que me explique más eso a profundidad. No. Es decir, ella conoce que su padre no es un padre o esposo perfecto. Pero es un cristiano y está apelando a la conciencia cristiana y al corazón de su padre. Si viene con sabiduría y no como la madre de Salomón, entonces yo tengo que pensarlo y decir, hija mía, con la sabiduría del cielo has hablado. ¿Qué espera Dios de ti y de mí? Que tú cumplas las exigencias de la ley de Dios. No solo externo, sino interno, en el corazón. Una de las cosas que trato de hacer con las personas con las cuales trabajo, me ha caracterizado esto en toda mi vida, es desarrollar relaciones. Desarrollar relaciones. Yo soy un hombre hecho de carne y hueso que también necesita ser amado y las demás cosas. Pero esas relaciones transmiten vida, ánimo, ayuda. Nos animan cuando andamos en la verdad.
y en la aplicación perfecta o correcta de la ley de Dios, no solo en las acciones, sino también en el corazón. Les he dicho en la librería a nuestros hermanos que están allí para promover la literatura, se lo he dicho una y otra vez, aquí y allá, de que nos vale tener un ministerio de libros, enviarlos por ahí, si nuestra relación unos con otros no es la que el Evangelio demanda. Y yo he escogido mis palabras, la que el Evangelio demanda, no dije Piñero o tú. ¿Por qué? Porque la relación que demanda el Evangelio reconoce, admite y da paso a que todos nos equivocamos y pecamos. Que en un momento dado se va a manifestar, sí, sí, nuestra corrupción en esa relación. Y si usted no entiende eso, nunca tendrá amigos. Pero mira lo que te hizo aquel, el otro. Eso no cuenta. El Señor es el que cuenta. El Señor se abrió y se dejó vulnerable para amar y alcanzar el corazón de sus discípulos. Era tras el corazón, las motivaciones. Cuando estaban peleando unos con otros, manifestación de su corrupción de estos individuos, porque uno quería ser mayor que el otro, Jesús vino diciendo, siéntense ahí. ¿Y a dónde fue? No busquéis la honra de hombres, buscad la honra de Dios. Esta cosa no se hizo para ver quién es el mayor entre ustedes. El que piensa que es algo, hágase un siervo. Lo más importante es tener un corazón de siervo. He aquí os doy mi ejemplo. Yo no vine a recibir, yo vine a dar, y les estoy dando mi vida, y con ello, ¿qué sería si solamente me entregara físicamente y con ello no vieran mi corazón? Aquello hubiera sido una abominación delante de Dios. En aquella cruz, no solamente vemos los actos externos del Hijo de Dios, sino también la revelación de su corazón. Dice la Biblia, no se lo inventó el predicador. Él se entregó a sí mismo. Efesios capítulo 5. Eso mismo. Por amar. Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No solo en sus actos, sino también con sus pensamientos, motivaciones y el corazón. Eso es amor. Eso es el cumplir la ley. Dios es espíritu y su ley es espiritual. Es decir, las demandas de su ley son espirituales, son buenas, justas, santas, obras del Espíritu Santo. Esta demanda también la obediencia de los pensamientos, las actitudes, las motivaciones y deseos del corazón. Esto se debe a que según el hombre piensa, es ¿qué? Su corazón. Según el hombre piensa en su corazón, así es. Nada más y nada menos. No importa tus actos externos con los cuales tú hechizas a las personas. Oye, qué bueno aquí, qué bueno allá. Oye, mira lo que hace, mira esto, mira aquello y lo demás. Dios, los hombres miran las apariencias, pero Dios mira el corazón. Es lo mismo cuando le dice a las damas y a las mujeres que se vistan ¿con qué? Con el adorno inmarcesible, valioso. de un corazón tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. En el mundo las mujeres están como los hombres. Tú tienes dos y yo tengo dos y acá atrás tengo tres. Y en mis botas tengo cuchillo. Así que mira a ver. Cuando usted ve una mujer cuadrársela a un hombre de esa manera, con sus gestos, su esto y lo demás, ya usted sabe, esta mujer se equivocó. Ese no es el Espíritu de Cristo. No, el Espíritu de Cristo, aquel que Él quiere ver en una mujer, y en ese sentido, en principio, en cada hombre, es un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así se decoraban. Usted ve, ya no está hablando de lo externo, ¿verdad? No está eliminando lo externo. Hermana, por favor. Lo externo tiene su lugar. Lo externo tiene su lugar. Y alguna de ustedes tiene que ponerse al día en esto. Hoy no salgo yo de aquí popular. Hermanos, pero lo más importante es el corazón. Eso detiene a Dios. Créeme, mujer, así se adornaban las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sometidas. Usted ve, vuelve al corazón. No es solamente externo, sumisión en principio. No, 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 no es que ellos abusen de ustedes, no, jamás, jamás. Aquí eso no se tolera, Cristo no lo permite. Pero es sumisión en principio. Eso es lo que Dios quiere ver de nosotros. De manera, hermanos, que si vamos a aplicar la ley de Dios, tenemos que tener este principio en nuestras mentes. El mandato de la ley moral no solo prohíbe los actos externos, sino también las actitudes y los deseos internos del corazón. Si la ley dice, no cometerás adulterio, ni físico, ni mental, ni emocional, ni sentimental, prohibido. Chicas tiernas que todavía no se han casado, esos sentimientos no solamente que produce lo que Dios ha creado en ustedes por ser mujeres, que han de ser, si Dios así lo quiere, las futuras esposas, las futuras madres. Todos esos sentimientos Dios se los dio. Cuando estos sentimientos se llevan a cabo dentro del marco establecido, legítimo y santo, todo esto es de Dios. Amén. Pero fuera de ahí, se llama codicia y es pecado. Guarden sus ojos ustedes también. A veces ustedes hombres cometen un grave error al salir con esos pechos descubiertos, con esa aquí estoy yo, el salvavidas, llámenme. ¿Usted sabe lo que eso le hace a una chica que no se ha casado y desea casarse? Eso es animal. Eso es un anzuelo, una carnada para despertar la lujuria en esa mujer. Por más inocente y santa que sea. ¿Por qué? Porque Dios le dio ciertos sentimientos que dentro del matrimonio son totalmente legítimos. Totalmente. Es decir, que si usted le dice, papá, tú eres mío, tú eres mío. Te espero en el cuarto. Tú eres mío. Legítimo para una esposa y un esposo. Pero fuera de ahí, no. Entonces, ¿qué tú haces cuando eso de momento, así los hombres en su imprudencia despiertan ciertas cosas? Señor, cuida y guarda mi corazón. Mi corazón es para mi marido y para ti sobre todo. Y si eso va más allá de la mirada, entonces uno lo reconoce. Nosotros los hombres tenemos que hacer eso todo el tiempo. Una mirada de una joven hermosa. Eso está bien, no hay problema. Pero cuando sale de ahí, un poco más, zona peligrosa. Y cuando sucede algo más allá, ¿qué debemos hacer? Pues entregarnos como hizo David. Eso es lo que nos dicen hoy. Si tú eres homosexual, tú lo sientes, y simplemente porque tú lo sientes y tú lo deseas, eso es legítimo. ¿Quién te dijo tal barbaridad? Ve a ese homosexual y róbale la casa, róbale los dientes postizos si los tiene, róbale las prendas para que tú veas cómo no te sale y te mete preso. Entonces, no debe de decir, oh, que está bien, tómalo, llévatelo, porque tú eres siempre una víctima de tus emociones y de lo que tú sientes. Mírese, no, eso no va a pasar. ¿Te ve, hermano? ¿Cómo la gente se engaña a sí misma y se contradice? Esposos nuestros, vivimos en una sociedad pornográfica. Guarden sus corazones. Pero ¿saben qué? Generalmente el problema no está ahí. La mayoría de nuestros hombres aquí no está ahí. Está en simples cosas. Una mirada. Cuando uno menos se lo espera. ¿Qué debéis hacer? Si pasa más allá de la línea, inmediatamente. Una llamada telefónica directa por telepatía. Se llama la oración a Dios. Señor, perdóname. Soy lo que tú dices que yo soy. Y por esto necesito a Cristo. Gracias por Cristo. Gracias por tu gracia y tu misericordia. Señor, guárdame. Cuando usted vaya a cantar alguna canción, si es que no estoy promoviendo esto, ponga a su esposa, si está casado, en su mente y su corazón. Cántele a ella. Aunque ella no quiera que usted le cante, pero no importa, cante, váyase por ahí a cantar. Pero colóquela a ella, y nada más que a ella, en su corazón y en su canción. Y cuídense que esa canción tenga gracia común y no sea una perversidad. Queridos hermanos, el mandato de la ley moral no solo prohíbe los actos externos, sino también las actitudes y los deseos internos del corazón. ¿Por qué yo necesito un Salvador? Porque ustedes necesitan un Salvador. Porque todos hemos pecado. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. ¿Cómo somos reconciliados con aquel que está airado contra el pecador, que no se ha arrepentido a través de la muerte de Cristo, Romanos capítulo 5, porque de tal manera nos amó Dios, que dio a su Hijo. Dios demuestra su amor, que aún nosotros siendo pecadores, eso mismo soy, Cristo murió por nosotros. Pecador, que me escuchas, hay para ti también esperanza hoy. Hay para ti redención. Mira a Cristo por la fe, arrepiéntete de tus pecados, clama a Él y di como aquel hombre, sé propicio de mí, pecadora. Bueno, hermanos, yo tenía 4 principios, pero me voy a quedar con uno solo. Piensen en eso, clamen a Dios. El mandato de la ley moral no solo prohíbe los actos externos, sino también las actitudes y los deseos internos del corazón.
Madre, si tú quieres hacer el trabajo que Dios te ha llamado a hacer, que solo tú puedes hacer, que solo tú tienes la autoridad para hacerlo, este principio es indispensable en tu crianza de tus hijos. Y comienza desde el día que la trajiste a este mundo.
Ay, pero yo no sé cómo. Entonces habla con aquellas mujeres piadosas que te den principios bíblicos para que tú puedas enseñar, tratando desde la infancia el corazón de tu hijo y de tu hija. Especialmente en estos días, si tú no logras la lealtad de tu hija o de tu hijo, cuando son pequeños, perdiste mucho y casi toda la batalla, a menos que Dios no tenga misericordia de ti. Entonces, ¿de qué valen todas las demás cosas si no hay paz, alegría, gozo en tu hogar? Y te voy a decir algo, yo quiero animarte. Son muchas las familias que tienen paz y gozo en su hogar, porque han aplicado las Escrituras, han tratado con el corazón. Y cuando no se da el corazón, se ha aplicado la disciplina correcta, sin este problema de la victimización y de lo que hoy enseña. ¿Y qué familias? Esto es tuyo. Cristo compró tal cosa. No dejes que nadie te convenza de que no es así, porque simplemente llegaron a los 13, 15, 16 años. ¿Quién te dijo eso a ti?
Hay algunos de ustedes que la tienen dura, y no porque no han sido fieles, sino porque su hijo o su hija, oiga, es eso mismo, un hijo o una hija insensato.
Pero hay muchos hijos insensatos porque los padres no trataron con el corazón. ¿Por qué no entendieron correctamente lo que dice la ley y la aplicación correcta de la ley y las demandas del corazón? Las demandas que la ley hace del corazón es lo que está sucediendo en esta cabeza y en este corazón.
No se den por perdida la batalla simplemente porque no quieren hablar.
Hay niños que son bla, 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 bla. Ustedes saben lo que están pensando porque bla, 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 bla. Qué bueno que uno tiene esos hijos hasta cierto punto, ¿verdad? Pero hay otros que son chito.
No dicen nada.
Usted le busca por aquí, usted le busca por allá y... Y podría haber la tentación a decir, bueno, por lo menos no dice nada, está tranquilito ahí. Sí, está tranquilito, pero tiene la música y la diablura por dentro. Usted como buena madre, usted como buen padre, y se necesita ayuda a lo que nosotros tenemos que hacer.
Persiste con oración, con enseñanza. Tarde o temprano, él va a hablar, ella va a hablar.
Ah, y si se pone agresivo, bueno, está bien.
No hay problema. Cuando tú quieras y tengas hambre, acércate. Porque hoy no comes hasta que no hables. Bueno, pasa que tienes una hija o un hijo, pero terco, terco. Bueno, por una semana no come. Le das agua y pan para tener misericordia. Y le pones, para que no se debilite, un poco de proteínas, un huevo, para que no te acusen de estar matando a tu hijo.
Hermanos, todo esto es una ilustración. No es para que lo tomen en todo sentido literal, pero hay formas. Nuestros hijos no son Tarzan, Supergirl,
Superman. Ellas también tienen sus debilidades. Es por ahí que usted va. Ah, ¿tú quieres hacer esto? Pues bien, mira esto. Y mira esto otro. Abre tu boca y habla. Y después pregúntense, hermano, si el silencio de sus hijos se debe a que usted no está siendo sabio o sabia, sensato, porque a veces no quieren abrir o no les gusta abrir, porque nuestra propia insensatez está cerrando su boca, sus oídos y su corazón hacia nosotros. Hay esperanza todavía para ustedes, padres. No tiren la toalla. El que honra al Hijo, Dios, al Hijo Jesucristo, Dios le honrará. Que Dios les ayude, hermanos, en todas estas cosas. Puedan salir de ustedes aquí enriquecidos con la presencia y la enseñanza de la palabra de Dios, para que se vea un hogar restaurado y el Evangelio de Cristo vindicado, sí, en nuestras vidas, en la familia y en la iglesia. A Él sea la gloria. Oremos. Oh Padre, en esta mañana hemos hablado tu palabra, y todo aquello que es según tu palabra, bendícela al corazón de los presentes para su bien. En Cristo Jesús. Amén.